Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Venegas y voy a exponer el tema 39 de psicología acerca de la entrevista. Comenzaré hablando de las características y objetivos. El método principal para obtener información acerca de las personas en cualquier disciplina es la entrevista, a la cual se le han dado muchas finalidades. Dentro de la psicología es el método principal de obtención de la información en áreas como en los servicios sociales, el contexto escolar, las organizaciones o la clínica. Además, se han utilizado de diversas maneras y se convierte en el método principal de obtención de la información para los psicólogos en general. A continuación hablaré de los tipos. Con respecto a los tipos de entrevista, podemos clasificarlas según los siguientes criterios. Según el grado de estructuración, tendríamos la entrevista no estructurada, la semiestructurada o la estructurada. Según la finalidad, tenemos que puede cumplir una finalidad de investigación en la que hay un único contacto con el sujeto para recoger información y procesarla después. Por otro lado, tenemos la finalidad de intervención, donde podríamos distinguir la entrevista inicial o de contacto, la de anamnésica, la de planificación o la terapéutica. Además, Sutil y Ávila han distinguido entre la entrevista de evaluación o diagnóstica, la entrevista de orientación, la entrevista de investigación, la entrevista terapéutica o la focalizada, que es aquella que se centra en un aspecto concreto. No obstante, la entrevista de evaluación sería el modelo básico de toda entrevista, y en relación a la entrevista clínica, Otmer y Otmer han diferenciado entre la entrevista dirigida a la introspección, que sería de carácter psicodinámico, la cual indaga en los conflictos de los sujetos acudiendo sus conflictos infantiles o aquellas experiencias, aquellos problemas arraigados a su experiencia. Es decir, se trata de traer a la conciencia del sujeto los traumas de su vida. Por otro lado, tenemos la entrevista dirigida a los síntomas, la cual es descriptiva, de modo que indaga información acerca de los signos, síntomas y conductas del sujeto, que para poder clasificarla según sistemas como el DSM-5 o el CIE-10. A continuación hablaré de la definición. Fernández Ballesteros establece la entrevista entre las técnicas de autoinforme, de modo que serían aquellas que suponen un mensaje verbal que el sujeto emite acerca de cualquier manifestación propia. Por otro lado, una definición muy asumida ha sido la de Yabona, que establece que la entrevista es una técnica de obtención de información a través de la conversación con una o varias personas, en la que el entrevistador tiene como rol y misión indagar a través de preguntas orientadas en determinados temas para obtener información, y el entrevistado tiene la misión de responder a las preguntas que se le efectúen. De todas las definiciones podemos sacar algunos puntos en común acerca de la entrevista, tal como que supone la relación entre dos o más personas, que hay una vía de comunicación simbólica bidireccional, que hay unos objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador, que hay una asignación de roles, lo que conlleva que el entrevistador tiene el control de la situación, y una elicitación de información al entrevistado. A continuación os hablaré de los objetivos a lograr con la entrevista. El primer objetivo que se quiere lograr es la obtención de la información, pero dicho objetivo general depende de unos específicos. Por ejemplo, en la entrevista de investigación o la epidemiológica se quiere obtener información para indagar acerca de una muestra de conductas en un contexto de investigación. Por otro lado, en la entrevista para la evaluación de problemas se quiere obtener información para determinar la existencia de un problema y su valoración. Para la entrevista para el diseño de investigaciones, el objetivo sería obtener información que oriente la intervención, y en la entrevista para la evaluación de intervención el objetivo es aportar datos acerca del funcionamiento marcado como objetivo en las intervenciones. En nuestro contexto, lo más adecuado sería atener a la perspectiva de la entrevista para la evaluación de problemas, y en concreto en el enfoque conductual o cognitivo-conductual. En este sentido, podemos hablar de la entrevista conductual, que es aquella en la que se quiere investigar en la conducta de los individuos, describiendo dicha conducta de los individuos en situación junto a las condiciones estimulares que rodean a la conducta y estableciendo relaciones entre dichas condiciones y conducta para llevar a cabo un análisis funcional o topográfico de la conducta. Por lo tanto, podemos decir que la entrevista conductual pretende la obtención de la información para determinar la existencia de conductas problemas, para describir dichas conductas problemas según un análisis topográfico y funcional, para establecer objetivos de intervención y elegir una estrategia de intervención, y posteriormente para evaluar los resultados de dicha estrategia de intervención. Santiago Redondo además establece una serie de objetivos para la entrevista conductual en el medio penitenciario. Tenemos que se deberán evaluar los déficits conductuales, es decir, aquellas manifestaciones comportamentales necesarias que escasean en el repertorio conductual del sujeto y que son necesarios para que lleve a cabo una vida prosocial. Por otro lado, tenemos que deberán evaluar los excesos conductuales, es decir, la frecuencia e intensidad de aquellos hábitos, pensamientos, emociones y actitudes que favorecen el comportamiento delictivo. Por último, deberíamos evaluar los determinantes conductuales a través del análisis funcional, determinando aquellos factores que favorecen el comportamiento delictivo, ya sean antecedentes o consecuentes. Además, complementariamente, debemos analizar la capacidad de autocontrol del individuo, las relaciones del interno, así como el entorno y cultura del interno. A partir del análisis funcional del comportamiento, se puede establecer una hipótesis acerca de las interrelaciones entre las conductas antisociales del sujeto y los elementos precipitantes o mantenedores, los cuales se van a convertir en objetivos de intervención. Por lo tanto, en dichos objetivos tendremos las conductas que se deben mantener porque son positivas, las conductas que debemos incrementar porque escasean en el repertorio del sujeto y son necesarios para que puedan llevar una vida prosocial sin cometer delitos, y aquellas respuestas que hay que reducir o eliminar, como los comportamientos violentos o el consumo de alcohol y de drogas. Al terminar la entrevista conductual, no se aconseja informar del resultado hasta que se haya acabado el proceso de evaluación. Esto se llevará a cabo en una entrevista de devolución de la información, en la que se informará al interno de los resultados obtenidos en la entrevista, así como se le darán unas indicaciones acerca del tratamiento más adecuado y se le estimulará la motivación hacia el cambio y hacia el tratamiento. Por otro lado, podemos hablar de las entrevistas diagnósticas estructuradas y semiestructuradas, generales y específicas, de modo que estas quieren detectar una serie de síntomas y conductas patológicas para clasificarlas según los sistemas del DSM-5 y del CIE-10. Las entrevistas diagnósticas cuestionan la necesidad de llevar a cabo una entrevista conductual, pero sin embargo, aquí hay que resaltar que no toda persona que acude a ayuda psicológica lo hace porque padezca un trastorno psicopatológico, sino que en este sentido la entrevista conductual no solo detecta aquellos aspectos psicopatológicos que hay que eliminar como en la diagnóstica, sino que también resalta aquellas fortalezas o aspectos positivos del paciente. A continuación hablaré de la entrevista estructurada y la no estructurada. Entre las diferentes formas de acometer el estudio de la entrevista, tenemos el criterio del grado de estructuración, que sería el grado en el que el contenido de la entrevista está determinado desde antes de su realización y sobre el cual se le pregunta al sujeto. De modo que, según dicho criterio de estructuración, tendríamos en primer lugar la entrevista no estructurada. Aquí se enfatiza la experiencia del profesional, de modo que se le da libertad para derivar unos problemas o unos temas u otros que considere de mayor interés, de modo que aquí la ventaja es que se adapta la técnica a cada caso y se despliegan los recursos de la experiencia profesional. Pero como desventaja tenemos que se pueden dejar algunas lagunas de contenido importantes sin tratar. Al menos tiene que haber siempre unas notas preconcebidas acerca de lo que queremos tratar. Por otro lado, tenemos la entrevista semiestructurada, de modo que aquí el entrevistador se ajusta a unas áreas de contenido, pero sin perder la flexibilidad de la conversación. Se fijan unos contenidos necesarios, pero se pueden ir derivando otros que se consideren más adecuados. Como características tenemos que se utilizan preguntas abiertas, que se pueden omitir o incluir algunas preguntas sobre la marcha, que no hay preguntas correctas o incorrectas, y etcétera. Por último, tenemos la entrevista estructurada, en la que hay un señalamiento de las cuestiones que se deben abordar, unas secuencias y temas concretos sobre los que girará la entrevista necesariamente sin dar lugar a otras cuestiones. Además, en la entrevista hay que combinar tres estrategias. Tenemos la diacrónica, de modo que se investiga en la historia y en los acontecimientos relevantes del individuo. Por otro lado, tenemos la sincrónica, de modo que se centra en el comportamiento actual y en la relevancia actual del problema. Y por último, tenemos la estructural, de modo que se establecen diferentes niveles de análisis entre lo manifiesto y lo latente. A continuación voy a hablar de los distintos tipos de entrevista en el medio penitenciario. La entrevista es la técnica de evaluación más utilizada en prisión. Mediante la entrevista se abordan los temas más importantes para las decisiones técnicas, como la concesión de permisos de salida de tercer grado de la libertad condicional. Romero señala que en el medio penitenciario se suelen utilizar las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. En los primeros acercamientos debemos utilizar la estructurada, lo cual nos permita abordar los temas más importantes para llevar a cabo un diagnóstico de la personalidad del interno y la planificación del tratamiento más adecuado. En los contactos posteriores se utilizará la semiestructurada, que permite una mayor flexibilidad. Romero resume los objetivos principales de las entrevistas y los clasifica en los siguientes. Tenemos que en la entrevista inicial el objetivo es la toma de contacto con el interno, así como el entendimiento y el reconocimiento del conflicto que éste presenta. Por otro lado, en la entrevista anamnésica se querrá indagar en la historia social, familiar y personal del sujeto, evitando las resistencias iniciales que puedan darse por empezar por los temas más controvertidos. Por otro lado, en la entrevista de planificación y seguimiento se establecerán los objetivos que el interno deberá ir cumpliendo durante su adaptación en prisión, y en la entrevista terapéutica y motivacional se establecen unos cambios conductuales que el interno deberá ejecutar, se trabaja sobre la crisis personal y se le estimulará para que colabore con las actividades del centro. Además, en el medio penitenciario se diferencian entre la entrevista informadora, la motivadora, la de ayuda y la de recogida de datos. A continuación me voy a exponer algunas cuestiones a considerar en las diferentes entrevistas que se llevan a cabo en el medio penitenciario. En primer lugar, tenemos la entrevista de evaluación penitenciaria, cuyo objetivo es obtener datos acerca de los internos. Esta se lleva a cabo, por ejemplo, en primer lugar, al ingreso en el establecimiento penitenciario, de modo que se entrevistará al interno para detectar problemas psicológicos relevantes, y aquí es de especial importancia detectar el riesgo de suicidio, que determinará la aplicación del programa de prevención del suicidio. Por otro lado, tenemos la entrevista de clasificación inicial, de modo que cuando en el centro penitenciario se recibe el testimonio de sentencia a través del cual se condena a un interno a una pena privativa de libertad, el equipo técnico tendrá el plazo de 2 meses para evaluar al individuo. Cumplido este plazo, el equipo técnico propondrá un grado en el que clasificarlo, y el centro directivo será el que le otorgará la clasificación en primer, segundo o tercer grado. Por lo tanto, esto se trata de un sistema de individualización científica en el que la progresión a un grado u otro dependerá del pronóstico de reinserción social y de la reparación del daño ocasionado a la víctima. Además, en este estudio también se determina el programa individualizado de tratamiento. Por otro lado, tenemos la evaluación a la entrevista a solicitud de evaluaciones, la cual puede ser requerida por tribunales, jueces, la Central Penitenciaria de Observación, el centro directivo y otros organismos, de modo que lo pedirán para saber información acerca del coeficiente intelectual, de patologías, del consumo de alcohol y drogas, para tomar decisiones, por ejemplo, acerca de la responsabilidad o imputabilidad, acerca de la guardia y custodia, las visitas de las menores, medidas de seguridad sustitutivas a la prisión, etcétera. Por otro lado, tenemos la entrevista de tratamiento, de modo que aquí podemos distinguir en primer lugar la entrevista de revisión de grado, de modo que se establece que cada 6 meses como mínimo se debe hacer un estudio individual para reconsiderar los aspectos establecidos en la clasificación inicial. La evaluación determinará una nueva clasificación del interno con destino en otro centro penitenciario o bien en otro módulo en el mismo centro penitenciario. La progresión dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva previa, y la regresión dependerá de un empeoramiento del pronóstico de reinserción social. Por otro lado, tenemos la entrevista de integración social, de modo que, según la LOC, esta se llevará a cabo una vez finalizado el cumplimiento y antes de poner en libertad al penado, de modo que se reflejen los resultados obtenidos durante el internamiento y un pronóstico acerca de la probabilidad del comportamiento futuro del interno. Por último, tenemos la entrevista para el permiso de salida, de modo que se podrán otorgar 7 días como preparación para la vida en libertad, hasta un total de 36 y 48 días al año para los internos clasificados en segundo o tercer grado, que hayan agotado la cuarta parte de la condena y que no hayan observado mala conducta. En todo caso, el informe del equipo técnico será desfavorable cuando, por su personalidad anómala, su trayectoria, sus antecedentes delictivos, puede haber una repercusión negativa del permiso sobre el interno. El juez de vigilancia penitenciaria puede autorizar el permiso de salida, y en este caso se llevará a cabo una entrevista para el primer permiso, donde se entrenará al interno en técnicas como el disco rayado o el punto de coincidencia. Por otro lado, tenemos la entrevista que combina la evaluación y el tratamiento. Estas se llevan a cabo, por ejemplo, en aquellos casos en los que los internos tengan un riesgo de suicidio en el marco del programa de prevención del suicidio, para evaluar la desesperanza vivenciada y ofrecerle apoyo emocional. Por otro lado, tenemos la entrevista tratamiento para aquellos internos que drogodependientes, en el marco del programa marco de actuación en materia de drogas, para establecer un plan de actuación y la modalidad en la que va a llevarse a cabo. Por último, tenemos la entrevista de evaluación en aplicación de programas específicos, de modo que se aplica para obtener información acerca de los internos que participan en los programas, su nivel de motivación y la alianza terapéutica. Por último, tenemos la entrevista a demanda, de modo que esta puede ser solicitada por el interno para explicar algún problema, pedir ayuda o etcétera. Por último, debemos mencionar la entrevista motivacional, dado que esta es muy importante en el medio penitenciario. Esta quiere hacer frente al problema de la ambivalencia ante el cambio, de modo que ha demostrado ser muy eficaz para fomentar la disposición al cambio y al tratamiento de las personas que no están motivadas a ella. Además, se establecen 5 principios que pueden favorecer la eficacia de la entrevista motivacional. Tenemos que deberá expresar empatía, valentía, mostrar al interno sus inconsistencias vitales, evitar la polémica y la discusión, abordar sus resistencias al cambio comportamental y reafirmar su percepción de autoeficacia. Además, la actitud terapéutica se basará en cuatro elementos. Tenemos la colaboración, la aceptación, la compasión y la evocación. Además, requiere por parte del terapeuta unas habilidades comunicativas como formular preguntas abiertas, uso de afirmaciones o reflejar y repetir lo que se está escuchando. A continuación hablaré de la guía básica para la entrevista inicial, de modo que a lo largo del proceso de evaluación y en concreto durante la entrevista debemos mostrarnos con el interno de la forma más humana, acogedora y empática posible. Siempre debemos comunicarnos con ellos de la forma en que le tranquilicemos y ofrezcamos ayuda y nunca para hundirlo más. El esfuerzo en la entrevista inicial debemos invertirlo debido a unas razones, porque tenemos que recopilar la mayor cantidad de información posible, porque la primera impresión que nos llevemos del interno va a ser muy importante para las evaluaciones posteriores, porque tenemos un gran número de internos y esto dificulta que podamos dedicarle tanto tiempo después de la entrevista inicial, y porque si causamos una buena impresión formaremos una alianza terapéutica con el interno, y porque la información de un recién ingresado siempre va a ser más genuina que cuando acumule más experiencia carcelaria. Por lo tanto, la estructura recomendada para la entrevista inicial deberá tocar los siguientes temas. En primer lugar, deberemos poner la fecha o el contexto temporal. Posteriormente, debemos indagar en la situación previa al ingreso, la situación legal actual, acerca de la familia, la infancia y la adolescencia. Debemos indagar en el nivel de estudios, en el trabajo, en el consumo de sustancias, en los delitos o problemas pasados con la justicia, en el delito y el ingreso actual, en la vida en el centro penitenciario, las sanciones, los permisos, los problemas físicos, la psicopatología y las observaciones. Por último, voy a hablar de las ventajas y limitaciones de la entrevista, de modo que esta es una técnica muy utilizada, pero tiene una serie de ventajas y limitaciones. Con respecto a la ventaja, tenemos que es un instrumento flexible que se adapta a muchos tipos de personas, que se puede obtener información de forma simultánea de elementos verbales, no verbales y paralingüísticos, que facilita el trabajo empático, que es el método más idóneo para trastornados mentales o situaciones de pareja, y debido a que a su dinamicidad permite una gran retroalimentación, lo cual nos va a permitir adaptar las preguntas a las respuestas. Por otro lado, con las limitaciones, tenemos que tener la limitación de cualquier método indirecto, que hay problemas en cuanto a la fiabilidad, a la validez y que no tienen tipificación. Además, tiene un coste elevado en el centro penitenciario y el papel del entrevistado puede llevar a fuentes de error. Además, podemos mencionar algunos efectos que suelen darse, como el efecto de primacía, que es guiarse por la primera impresión, el efecto de indulgencia, que es darle solo importancia a los rasgos psíquicos, el efecto Maslow, que es en globalmente por un aspecto, el efecto Gelfo, que es no discriminar los datos fiables de los no fiables, o el error fundamental de atribución, que es de sobredimensionar los motivos personales, obviando los factores externos. En resumen, podemos minimizar la fuente de distorsión y aumentar la eficacia de la entrevista si se establece un buen rapport entre el entrevistador y el entrevistado, y si se explican los objetivos de la evaluación y el motivo desde el principio, reduciendo la ansiedad del evaluado. Con todo esto, he finalizado la exposición del tema 39 de psicología.